Bien, son las 7 de la mañana y 10 minutos. Escuchábamos al doctor Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, haciendo referencia precisamente a la partida del doctor Juan Mario Lacerda.
Bueno, y en la línea está, yo diría que su mentor, por lo menos en la vida pública. Se trata de Armando Montenegro, quien fue durante 4 años, durante todo el gobierno del presidente César Gaviria, fue el director de Planeación Nacional. Y allí nació en la vida pública Juan Mario Lacerda. Entonces, también le pregunto a Armando Montenegro, ¿quién fue Juan Mario Lacerda para usted y qué puede representar para la economía?
Sí, buenos días, Héctor. Y ante todo, como muchos de mis colegas y sus amigos, estoy muy triste y muy golpeado por la muerte de Juan Mario. Yo conocí a Juan Mario muy joven y fue una persona realmente extraordinaria. Era casi un adulto, muy niño, siendo muy joven. Y lo digo un adulto por su cultura, por su curiosidad, por su seriedad, por la aplicación a las tareas que se le encomendaban. Él leía muchísimo, de pronto salpicaba cualquier tema muy, muy ordinario, muy común, con anotaciones sobre los clásicos, sobre los griegos, sobre aspectos de la Edad Media, que a uno lo sorprendían y le hacían pues mucho más agradable la vida. Pero era muy difícil no reparar en la mente de Juan Mario, entre la de tantos muchachos que empezaban la vida pública y sus carreras hace 25 o 30 años.
¿Y cómo fue él, o cómo fue su relación con él cuando él estuvo en Planeación Nacional? Digamos, ¿qué aportes alcanzó a hacer?
Pues mire, hay uno muy grande que él tomó mucho interés, que fue la creación de un cuerpo civil, de una tecnocracia civil para el análisis y el estudio de los temas militares y de la seguridad. En Planeación Nacional en su momento se creó una unidad precisamente de la seguridad y la justicia. Se trataba de que de extender al Estado la experiencia que estaba teniendo en el Ministerio de Defensa Rafael Pardo. Es decir, llegaba allá un civil a manejar un ministerio que por muchas décadas había sido conducido por militares. La percepción que teníamos es que se necesitaba crear una tecnocracia, la gente que supiera de seguridad, de sus cifras, de sus números, de sus indicadores, a todo nivel. Algo parecido a lo que había sucedido con la economía y con lo que estaba sucediendo en otras áreas. De tal manera que la idea de crear una unidad de seguridad y justicia en Planeación era un intento de que muchas personas jóvenes analizaran, estudiaran, miraran los presupuestos de los militares y sus cifras y sus indicadores, se creara unos incentivos para profundizar en estos temas, unas becas. Y en ese tema Juan Mario fue muy, muy activo, le dedicó mucho tiempo, escribió el proyecto. Después, cuando salieron los decretos en desarrollo de las normas constitucionales y se creó esta unidad, Juan Mario estuvo al frente de la conformación, de buscar la gente adecuada, de animarlos, de hacer las primeras reuniones. Yo diría que esa es una de las cosas que él hizo cuando era muy joven y que de cuando en cuando la recordaba con cierto orgullo, y que realmente debía tenerlo porque fue un paso muy importante.
Bueno, en una crónica de primera página una forma de escribirlo es conocer cuál era la imagen de su perfil del WhatsApp, que es un gallo flaco, medio mojado, desplumado y hasta cochino, caminando bien erguido y elegante, con una leyenda que al lado rezaba: puteado, madreado, desvelado, sin tragar, crudo, sin dinero, regañado, pero, y resaltaba, derechito, cabrón. Esa es la actitud, decía la leyenda de perfil del WhatsApp de Juan Mario Lacerda. Tenía sus cosas, digamos, de loco, pero era un loco muy cuerdo. porque él hizo una locura que nadie se imaginó que hiciera en el Ministerio de Hacienda. Él era viceministro de Hacienda y decidió retroceder y bajarse de cargo y nombrarse y pedir que lo nombraran director de crédito público. ¿Usted recuerda eso?
Sí, sí, sí lo recuerdo. Y de, pues, de acuerdo con el ranking y con la jerarquía burocrática, era un descenso. Pero realmente en ese momento manejar el crédito público y el asunto de la deuda interna y externa del país era profesionalmente una oportunidad muy grande para aprender, para aplicar muchas cosas que él había aprendido en sus estudios profesionales y que le tenía mucho interés. Yo soy testigo que él disfrutó muchísimo de la profesionalmente del manejo del crédito público de Colombia. Hizo cosas muy interesantes como los canjes de los TES, el desarrollo del mercado de capitales alrededor de la colocación de la deuda pública, y él estuvo muy muy interesado, muy contento y profesionalmente bastante pleno en todos esos años.
Bueno, María Fernanda Suárez, quien es hoy la vicepresidenta financiera de Ecopetrol, recordó dos cosas, claves, o dos aportes muy grandes para la economía. Que el primero fue que Juan Mario fue realizó el primer canje de deuda pública, y la segunda muy grande fue que emitió el primer título del Tesoro TES a 5 años y posteriormente lo siguió emitiendo pese al sinnúmero de críticas y de columnas que salieron en contra de ello. ¿Usted recuerda eso?
Sí, claro que sí, claro que sí. Lo del canje lo tengo muy claro, y también la de la mejoría y desarrollo, pues, de los instrumentos, los mecanismos de colocación de la deuda pública. Y él recuerda también el manejo de varios problemas difíciles en la deuda pública en esos años, que no fueron fáciles. Y recordaba también con cierto orgullo, y ya mirando hacia atrás, como si en realidad fuera una persona de mayor, los logros y las dificultades que tuvo que enfrentar al frente de crédito público.
Bueno, ahora vamos a mirar hacia adelante. Yo creo que yo voy a aprovecharlo a usted, que está aquí hablándonos de Juan Mario Lacerna, y que nos ha dejado, y que pues muy seguramente va a estar muy en la memoria de todos los economistas de este país y de muchos de los financieros de este país. Y mirando hacia adelante y hablando de canjes, este fin de semana hubo una columna que me llamó la atención, que la escribió Carlos Caballero Argáez, quien fue también codirector del Banco de la República, y él hablaba de esto. Le voy a leer aquí brevemente al doctor Armando Montenegro para que él nos dé su punto de vista. Dice: algunos economistas colombianos se preguntan si no es el momento oportuno para que el gobierno emita TES a las tasas actuales. En este momento las tasas de los TES están bastante bajas, y prepague a aquellos que captó en el pasado a tasas más elevadas, cambiando el costo y el perfil de la deuda. Es decir, nos está diciendo, o nos está recomendando Carlos Caballero Argáez, un canje de deuda, que era el tema que estábamos hablando a raíz o recordando a Juan Mario Lacerna. ¿Usted cree viable este canje en estos momentos?
Pues mire, Héctor, desde los días de Juan Mario, los directores de crédito público han realizado diversos tipos de canjes de TES, para mejorar los plazos, otro para cuando hay acumulación de pagos, para permitir que los plazos sean más cómodos. Cuando hay problemas de precios, como el que señala Carlos Caballero, se hace lo mismo. Yo creo que el crédito público, y no lo digo por evadir la pregunta, el crédito público está muy bien manejado en manos de una persona extraordinariamente competente como es Ana Milena López. Y seguramente ellos tienen en sus planes realizar este tipo de acciones, como lo han hecho los directores del pasado. No tengo el conocimiento exacto de cuáles son las magnitudes y las cortes, digamos, de los distintos tipos de TES para hacer ese tipo de operaciones, pero si Carlos Caballero conoce y lo está sugiriendo, yo estoy seguro que también está en la mente de los directores de crédito público, porque realmente desde los días de Juan Mario esta es una labor relativamente rutinaria y no reviste el carácter extraordinario y novedoso que tuvo cuando Juan Mario lo hizo la primera vez.
Bueno, y en mirando, digamos, desde el punto de vista de la situación de los TES, que están muy bajos en tasa, y eso significa que están aumentando en precio, esa situación, ¿cómo entenderla en la coyuntura, frente a la coyuntura, digamos, del país e internacional? Inclusive el viernes hubo un pronunciamiento de la calificadora de riesgo Fitch, cambiando de la perspectiva de Colombia de estable a negativa, pero ya había habido pronunciamientos de otras calificadoras en ese sentido, y desde el exterior siguen comprando TES, o sea, es un apetito por los TES gigante. Usted que está ahora en el mundo bursátil, ¿cómo ve esta situación y hasta dónde puede llegar esta situación de que los TES sigan siendo tan atractivos?
Pues mire, Héctor, en realidad el fenómeno de las tasas inusualmente bajas, extraordinariamente bajas, es mundial. Los capitales no encuentran rendimientos atractivos en ninguna parte. Los principales países tienen tasas de interés negativas y en el mejor de los casos supremamente bajas. De tal manera, y los bancos centrales siguen llenando de dinero las economías para evitar la recesión en Europa y para sostener un crecimiento débil en Estados Unidos. Entonces hay muchos recursos en el mundo. Y países como Colombia, pues que no están bien, pero son relativamente bien manejados, se vuelven muy atractivos. Entre ganar el 0 o el 1%, en el mejor de los casos, en Europa o en Estados Unidos, los capitales buscan aquí el 7 o el 8% en los TES. Cuando más o menos ven que en el corto plazo la situación está controlada, siguen llegando. Ahora casi una tercera parte, puedo equivocarme en este porcentaje, pero un porcentaje muy alto de los TES ya está en manos de extranjeros. Y siguen viniendo, alentados por el manejo macroeconómico relativamente estable de Colombia. Ahora, ¿de qué depende eso? De que sigan viniendo y que haya confianza en Colombia, de que se mantenga la calificación de grado de inversión del país, la que tienen las principales agencias calificadoras. Obviamente eso se rompe un poco cuando aparecen las señales de que hay unas perspectivas negativas. Eso no es más que una advertencia por parte de las calificadoras de riesgo de que si Colombia no hace la reforma tributaria, de que si no ajusta las finanzas públicas, la deuda externa de Colombia va a crecer muchísimo, como señalaba también Caballero. Y si crece la deuda externa, la deuda pública de Colombia, la posibilidad de pagar la deuda en el futuro no va a ser tan clara como ahora, y en ese momento seguramente vamos a tener problemas por salida de capitales de este país. De tal manera que por eso es que vienen y siguen viniendo los capitales a Colombia, en la esperanza y en la confianza de que va a haber una reforma tributaria y va a continuar el buen manejo fiscal que ha tenido este país. Por eso el gobierno ha dicho y lo ha repetido que va a presentar la reforma tributaria y quiere mantener esta imagen positiva de Colombia en el exterior.
Bueno, última pregunta, como decimos por ahí, siempre, pero siempre la última es como la más, la que tiene, entre comillas, más carne. Viene la Junta Directiva del Banco de la República, la inflación anda muy desbordada y vemos que hay algunas señales de que la inflación, por lo menos la inflación de alimentos, posiblemente empiece a bajar en el segundo semestre, posiblemente. ¿Usted cómo ve la decisión? ¿Usted subiría más las tasas de interés o haría un pare en el camino?
Pues, como usted dice, es una pregunta muy compleja, porque la inflación está muy alta y no tiene, en el corto plazo no se ven señales para que la inflación empiece a bajar en forma significativa. El mismo gobierno ya habla que su perspectiva para fin de año es 6.5, y hay analistas que piensan que puede ser mayor, algunos incluso por encima de 7, y eso tendría un gran impacto sobre la indexación, sobre las expectativas, sobre el aumento del salario mínimo del año entrante, y haría supremamente difícil, si esto sucede, que se consiga una tasa de inflación cercana al 4% al final del 2017. De tal manera que a mí no me extrañaría, pues no lo puedo asegurar porque no tengo toda la información que tiene el banco, no me extrañaría que el Banco de la República volviera a subir 25 puntos básicos la tasa de interés en su próxima reunión.
Pues bien, ya son las 7 de la mañana, 26 minutos. Agradecemos, por supuesto, los minutos de Armando Montenegro aquí.